RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos. Bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. El slam poetry o poesía de la periferia no es la poesía de un grupo minoritario y selecto. El slam poetry es la poesía creada por habitantes de las periferias de las grandes ciudades y cuyos poetas y poetisas están declamando en las esquinas de las ciudades de las que se sienten excluidos. El slam poetry es un movimiento que defiende una manera distinta de hacer poesía y para ello hacen uso y apropiación del espacio público y del poder de la oralidad. Invitamos a la profesora Renata Dorneles, quien ha oído a poetas y poetisas en las favelas brasileñas, y con ella compartiremos un café creativo para hablar del movimiento lírico slam poetry. Bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Saludamos a Renata Dorneles, docente, investigadora, productora cultural, maestra y doctora en literatura hispanoamericana de la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil. Renata, bienvenida a Tramando Sentidos.
Hola, mucho gusto estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación para hablar de un tema tan importante para mí y un tema tan lindo como el poetry slam y la poesía de las periferias. Muchas gracias.
Pues como muy bien lo ha señalado la profesora Renata, vamos a dialogar sobre el slam poetry o poesía de la periferia. Profesora Renata, ¿qué es el slam poetry? ¿Y cómo termina Renata Dorneles hablando del slam poetry?
Bueno, el poetry slam empieza, ¿no? Inicia en Estados Unidos por Mark Smith en los 80, en Chicago, ¿no? En la ciudad de Chicago. Y llega a Brasil en 2008. Entonces, la idea ahí de Mark Smith sería tener como un espacio en que cualquier persona pudiera hablar de su poesía, ¿no? Leer su poesía. Y desde entonces empieza un juego entre los poetas para como una disputa, ¿no? Como un juego. Y bueno, después en algunos momentos, en algunos lugares se profesionaliza, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, poetas que son profesionales en slam, en el poetry slam, en la disputa. Pero empieza como un juego. Y bueno, llega a Brasil en 2008 por Roberto Estrella Dalva, que es el nombre más importante del poetry slam por eso, ¿no? Entonces ella empieza con el slam en la ciudad de São Paulo. El nombre de su slam es ZAP Slam, Z-A-P Slam. Y bueno, y después, desde que empieza Roberta, vienen otros, ¿no? Vienen otros slams. Y el segundo, por ejemplo, es Slam de la Guillermina, que es muy interesante porque está ahí en la entrada de un metro aquí en Brasil. O sea, que los trabajadores y trabajadoras están caminando para entrar en el metro o salir de metro y tienen ahí contacto directo con la poesía. Esto me parece fenomenal, ¿no? Que esta poesía llegue a las calles, que llegue a los trabajadores y trabajadoras que están caminando. Entonces, el poetry slam está en las periferias, en las favelas, pero también está en otras partes de la ciudad, como las plazas, como estas entradas de metro, como en las calles. Por ejemplo, yo produzco un poetry slam aquí en Río, dentro de una favela que está muy cerca, que es dentro de un barrio de personas con mucha plata. Entonces es un lugar específico de periferia dentro de un barrio con personas con mucha plata. O sea, que personas, estas personas están pasando y están mirando ahí que estamos produciendo poesía, que estamos produciendo arte. Entonces, yo empiezo en mi investigación con el Poetry Slam cuando hace más de 10 años, en verdad, y no la investigación, pero tengo contacto con el Poetry Slam hace más de 10 años, pero tengo la investigación empieza hace 5 más o menos, cuando veo que es importante estudiar estos espacios y dar, como voy a decir, visibilidad o más espacio en la academia para que podamos ver esto más cerca, ¿sabes? Entonces es importante porque es un espacio en que personas, todas las personas tienen voz y pueden mostrar su arte. Entonces empiezo ahí cuando veo que estas personas y los poetas tienen voz para, y no solo los poetas que llegan a la universidad, y no solo los poetas que llegan a la escuela, porque soy profesora y veo que siempre son los mismos escritores y escritoras, mayoritariamente blancos, que están en la escuela. O sea, que ahora tenemos otras personas, otros agentes culturales o personas que están haciendo cultura y arte dentro de estos espacios.
El Poetry Slam o la poesía de la periferia, pues le da la voz y la palabra a los ciudadanos que habitan en la periferia de las grandes ciudades con temas que son de su interés. Renata, ¿cómo es la puesta en escena del Poetry Slam y cuáles son los temas sociales más latentes, más recurrentes de esas letras del Slam Poetry cuando está en escena, cuando el poeta sale a presentar su obra?
Bueno, la escena del Poetry Slam es muy interesante porque hay todo tipo de personas ahí, ¿no? Todas las personas que les gusta este tipo de poesía, que es la poesía que están haciendo las personas de la periferia y personas que también no son de la periferia, ¿no? Porque como es democrático, cualquier persona puede hacer la poesía en el Poetry Slam. Y es muy interesante por eso, porque el público hay de todo tipo, ¿no? Está todo tipo de público. Y los jurados, que son las personas que van a dar la nota, esto me parece una de las cosas más interesantes. Primero porque dialogan con el poeta. Mientras el poeta está recitando su poesía, el público está, si le gusta el tema, está ahí, ¿sabes? Así gritando. Y muy interesante porque, por ejemplo, los jurados son personas comunes. Vale, entonces no necesariamente tiene que ser y no es, ¿vale? Personas que están estudiando poesía, por ejemplo, no me van a llamar como jurada solo porque estudio poesía y esto me parece fenomenal, porque así como son personas comunes, claro, poetas que hacen poesía hace 10, 20 años, 5 años y están en la disputa como personas que empiezan a escribir este año, por ejemplo. Así como los poetas pueden ser estas personas que están empezando a escribir, los jurados también son personas comunes, que están ahí observando y que les gusta la poesía y van a dar la nota de acuerdo con el sentimiento que la poesía te trae, por ejemplo. A mí siempre me trae un sentimiento muy fuerte cuando son poetas negros, porque yo soy una mujer negra, yo vine de la periferia, yo vine de la favela, crecí en una favela aquí de Río. Entonces cuando está una mujer negra que está hablando de la mujer negra, que está hablando del hombre negro, o está hablando de territorio de periferia, de la violencia y de las cosas buenas que hay en la periferia, esto me trae un sentimiento muy fuerte. Así que esto claro que va a aumentar la nota de este poeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay poetas que están hablando de la orientación sexual, ¿no? De la homosexualidad y de las lesbianas, por ejemplo, esto es muy importante porque hay El público está ahí queriendo escuchar, por ejemplo, de cómo, de este tema, ¿sabe? Entonces tiene que ver con, estos temas tienen que ver con género, tienen que ver con orientación sexual, tienen que ver con la política del país, y algunas veces del mundo, tienen que ver con la cuestión racial, o sea que son temas que llegan a este público de alguna forma. Entonces está dialogando todo el tiempo con este público, esto que es lo más interesante. Por ejemplo, entonces hablando del tema que me preguntaste, para que veas cómo la cuestión específicamente de racial es fuerte en el Poetry Slam. Las 5 últimas ganadoras del Poetry Slam nacional en Brasil fueron mujeres negras. O sea que desde 2016 las poetas que ganaron fueron mujeres negras de periferia. Entonces es muy interesante pensar cómo esta cuestión principalmente racial es fuerte en el Islam, pero todos los temas son importantes. Y esta cosa de los jurados, ¿no? Y del público. Por ejemplo, cuando la poesía es muy buena para el público, hay una forma aquí de mostrar al poeta que la persona, que uno le gustó muchísimo la poesía, que es cantar un funk. ¿Sabes? No sé si vosotros conocéis el funk brasileño, que es una música hecha en las favelas aquí de Brasil, de Río, de São Paulo y todo. Entonces, cuando la poesía es buena, este público empieza a cantar un funk, ¿no? El sonido de un funk es tum-cha-cha, tum-tum-cha, tum-tum-cha-cha, tum-tum-cha. Es lindo, porque todo el público empieza y esto está hablando para el poeta que, mira, nos gustó muchísimo su poesía. O sea, que es una escena, un territorio lindo, muy lindo de estar y muy emocionante, en verdad.
Renata, nos indicabas que te encanta o te fascina la poesía en la cual la poetisa pues es la mujer negra. ¿Es posible que podamos oír una parte, un verso o una estrofa del Poetry Slam creado por alguna de tus poetisas favoritas o, por qué no, por la inspiración tuya?
Bueno, claro, con mucho gusto. Yo entonces voy a recitar una poesía de Mel Duarte, que es No Desista. Mel es una poeta de São Paulo que es una persona muy importante en el Islam de Brasil, muy conocida aquí, y que tiene ya libros publicados, incluso un libro publicado en España. Entonces, bueno, porque es importante tener, ¿no?, ya la poesía en español, entonces yo voy a leer la poesía ya en español, sería mejor, ¿no?, para vosotros. La poesía se llama No Desistas. No desistas, negra, no desistas. Aunque intenten callarte, por más que quieran esconderlo, corre por tus venas la fuerza yorubá, axé, para que puedas proseguir. Hay que hacerles ver que la mujer negra quiere casa para vivir, agua para beber, tierra para alimentarse. Que la mujer negra es ancestralidad, djembe y atabaques que resuenan en los pies. Que la mujer negra tiene sus convicciones, sus imperfecciones, como toda mujer. Veo que nosotras, chicas negras, tenemos ojos de estrellas que a veces se permiten constelar. El problema es que desde siempre nos quitaron la nobleza, dudaron de nuestras ciencias, y quien antes contestaba por alteza, hoy lucha a diario por la supervivencia. Es necesario recordar nuestra raíz, semilla negra de fuerza matriz que brota en ristre, manos con callos, cuerpos marcados de quien aún resiste. No desistas, negra, no desistas, mantén tu fe como sea, espírita, budista, candomblé. Tu deseo de mudanza, la magia de tu danza, te mantendrá en pie. Eres tú, mujer negra, digna de ser tratada de majestad, libre, que armas tus rizos contra el sistema, libre para andar por la calle sin sufrir violencia y para levantarse en armas, si es necesario, o luchar con tus poemas. Y no desistas, negra, no desistas, por más que te intenten oprimir, créeme, no van a descansar. No te tienes por qué omitir. Debes escribir tu propia historia. Cuando mires a tus hermanas, verás que todas somos el inicio. Mujeres negras, desde los primordios, desde el principio, África, madre de todos, reparen tus rasgos, en tus indicios. Es en tu regazo donde todo arranca. Somos herederas del cambio de un nuevo ciclo. Y por eso digo que no desisto, que no desisto, que no desisto.
Hoy, disfrutando en nuestro Tramando Sentidos, el Slam Poetry, con nuestra profesora de Brasil, Renata Dorneles. Vamos a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos, dialogando hoy sobre el poder de la oralidad hecha arte en las favelas de Brasil.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Regresamos a Tramando Sentidos, dialogando hoy con la profesora Renata Dorneles de la Universidad de Río de Janeiro. Renata, ¿de qué manera el slam poetry o poesía de la periferia dialoga con los géneros literarios canónicos? Esos géneros sagrados que en el caso de la poesía no se atreven a romper la rima en las estrofas.
Esta poesía que está en Poetry Slam dialoga con el canon en algunos aspectos, por ejemplo, en la estructura, no necesariamente de la rima y de la métrica, porque la rima y la métrica van a ser pensadas a partir de otro punto de vista, que es el punto de vista de la poesía oral. O sea, que la rima y la métrica tienen que ver con esta performance del territorio del slam. O sea, que estamos ahí hablando de una poesía que va a ser recitada y no necesariamente leída. Hay muchos poetas, creo que la mayoría actualmente de los poetas que están en el Poetry Slam no tienen libros. O sea, que leer una poesía en el libro es diferente de escucharla en una disputa de poesía. O sea que esta métrica, entonces esta rima, tiene que ver con esta performance. Hay que pensar esta poesía desde un punto de vista de performance física, del cuerpo y de la voz. Entonces, en este sentido, cambia con relación a la poesía canónica escrita. ¿No? Claro que las poesías, los poetas que tienen libros ya, por ejemplo, Mel Duarte, Luis Ribeiro, Jessica Campos, Tawane Teodoro, son poetas, por ejemplo, que son nombres muy fuertes en el slam y que ya tienen libros publicados, uno, dos o tres libros a veces, ¿no? Algunas de ellas, como Mel Duarte, ya tiene tres libros y uno incluso en español. Entonces, claro que estas poesías que están en el slam entran en estos libros y a veces no entran. Y son otras poesías que es para pensar en un lector y no en el público del slam. Entonces, esta métrica va a cambiar cuando es la poesía escrita o no. No, a veces como había dicho, son poesías que están en el slam también, que entran en el libro, y otras que no entran. Entonces la métrica, cuando no entra en el slam, cambia, ¿vale? Ahora, con relación a los géneros literarios canónicos, me parece que cambia, por ejemplo, que dialoga con estos géneros, algunas estructuras, como por ejemplo la autobiografía y la poesía. O sea que hay mucho de la vida de las poetas en estas producciones. Aquí hay un movimiento importante que empieza con una poeta, una escritora muy famosa para nosotras, que es Conceição Evaristo, que es una mujer negra, mayor, que habla de la escrivivencia. O sea, ella dice lo siguiente, que las personas negras tienen que empezar a contar sus historias, que tienen que empezar a contar sus historias desde su punto de vista y no historias habladas por otras personas, por ejemplo, y no historias contadas por personas blancas que nos van a ver de otro punto de vista. Entonces, Conceição es una investigadora, es una poeta muy famosa aquí, una escritora, una narradora maravillosa y también investigadora, es doctora en literatura aquí en Brasil, y ella trae entonces esta idea y esta posibilidad, la importancia de pasar a escribir desde nuestro punto de vista. O sea que estamos pensando así, como la literatura canónica escrita, por ejemplo, por hombres blancos hace siglos, que viene, por ejemplo, bien el cuerpo de la mujer negra, muchas veces de forma muy sexualizada. Entonces tenemos que, y ahí cuando tenemos una poeta que va a ver, por ejemplo, Mel Duarte habla todo el tiempo eso, que mi cuerpo como mujer negra no puede ser vista de esta forma, yo soy más que eso, ¿no? Entonces hay una imagen de la mujer negra desde de los tiempos coloniales que está ahí en la literatura canónica. Estas mujeres vienen y cambian esta imagen. Esto por eso es tan importante, ¿no? Y bueno, tiene la idea de crónica periodística también, muchas de estas poesías, ¿no? Que es un género literario importante que está hablando. Entonces las mujeres utilizan también esta crónica periodística, entonces para mí son como narradoras de la ciudad, narradoras contemporáneas de la ciudad, que están tratando de hablar de lo que está ocurriendo en las ciudades, de las violencias de las periferias, y ponen, por ejemplo, nombre de niños y niñas de las periferias que son muertos por la policía o por la violencia de la ciudad. Entonces ponen y dicen y tratan y nos hace pensar acerca de estas violencias. En este sentido, entonces, están dialogando con géneros literarios que son canónicos, que están ahí, que son estudiados, por ejemplo, en las universidades.
Profesora Renata, ¿qué autores nos puede recomendar para leer y seguir disfrutando de ese universo literario del slam brasilero que podamos disfrutar junto con nuestros oyentes que están muy interesados en seguir indagando sobre la poesía de resistencia, la poesía de las favelas, la poesía que le da voz a los sin voz?
Entonces, bueno, nombres serían Kimani, Luz Ribeiro, Mel Duarte, Jéssica Campos, Tawani Teodoro, Carol D'Alfarras, M.C. Martina, Bel Puan, Bicha Poética, o Bicha Poética, Elmerson Alcalde, Cleiton Mendes, Felipe Marinho, o sea que hay de todo, y de regiones distintas también de Brasil, ¿vale? Ojalá os encante, y seguro que os va a encantar la poesía de estos poetas y poetas.
Profesora Renata, ¿en qué cree usted que piensa esa juventud que se para en un escenario a recitar de manera espontánea y a someterse al escrutinio del público, de todo el público asistente? ¿En qué piensa esa juventud que compone el slam poetry desde las favelas brasileñas?
Es una juventud que está pensando las políticas de sus países, en qué dirección esta política va y cómo estas políticas hieren, por ejemplo, la población más pobre, por ejemplo, ¿no? La población que está en las periferias y también los demás. Normalmente son políticas que no hieren las clases económicas más altas, pero las demás sí. Entonces creo que seguro que que es una juventud que está pensando en eso y que va a las calles, que va a gritar y que va a decir que no están de acuerdo, ¿no? Aquí, por ejemplo, este está fuerte los últimos 2 años. Bueno, ya, esto ya pasaba antes, ¿no? Siempre que que hay una, ¿cómo voy a decir?, un retroceso, ¿no? Una vuelta a políticas que no son buenas para la población. Pero ahora, los últimos 2 años, sí, este año, por ejemplo, 2021, la juventud aquí en Brasil va a las calles también, así como en Colombia ocurrió, ¿verdad? Yo estaba acompañando lo que pasó en Colombia, claro, que por situaciones diferentes, pero estamos hablando de política, ¿no? O de situaciones políticas que no son buenas para la población. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de políticas públicas que no son buenas, por ejemplo, para las personas que quieren estudiar, ¿vale? Las universidades no tienen plata para seguir abiertas. La población, otra vez, después de muchos años, la población tiene hambre, ¿no? Porque por el problema de la epidemia, mucha gente está sin trabajo y no tenemos una política pública verdadera que ayude a esta población. Tú vas al supermercado y vuelves llorando a casa porque está todo, hay cosas que están casi 100, un 100% más caras, un 70% más cara, la comida básica, estamos hablando de comida básica, de arroz, frijol, de un legumbre, de carne, de cosa básica, o sea, que las cosas están malas, ¿no? La situación está fea, está grave. Entonces, es claro que esta juventud está pensando eso, está muy atenta, está mirando esto de una forma muy crítica y sí, y es la población que más va a la calle, que está llamando los demás a ir también a gritar y pensar cómo cambiar, ¿no?, esta situación para que las cosas estén mejor para todos, ¿no? Claro, esto me parece importante. Claro, la juventud de las periferias son las que más sufren, ¿no? Aquí en Brasil específicamente son las que más sufren porque no tiene las escuelas no son las mejores, ¿no? Tenemos la situación básica, ¿no? La necesidad básica, por ejemplo, de agua, de todo, está precario, está mal. Entonces, claro que esta población específicamente de la periferia está mirando eso y quiere que cambie, porque las personas necesitan vivir mejor. Entonces, sí, me parece que seguramente es una población que está pensando la política de estos países todos.
Renata, llegamos al final de nuestro Tramando Sentidos y para nosotros ha sido muy placentero haber dialogado con la profesora Renata Dorneles acerca del slam poetry, versos de resistencia desde las favelas brasileñas o poesía de la periferia o de la marginalidad. Porque como muy bien lo señalaba la profesora Renata anteriormente, las historias políticas de América Latina dan para escribir de un amplio abanico de ismos temáticos, escribir de aquello que reclaman los habitantes de las periferias. Y no podemos retirarnos sin antes seguir disfrutando de más versos del slam poetry. Así que si a bien tienes, agradecemos despedirnos con poesía de resistencia, profesora Renata.
Ah, qué felicidad poder dialogar con vosotros. Primero me gustaría mucho agradecer a Luis por la invitación. Fue un placer, de verdad, estar hablando ahí de la poesía desde las periferias de Brasil, que dialoga no solo con nuestra realidad, pero con la realidad de los países de América Latina, ¿no? Estamos hablando ahí de política, más que todo, estamos hablando de la cuestión racial, estamos hablando de la cuestión de género y todos estos temas son muy latentes, importantes en nuestros países, ¿verdad? Entonces, mucho placer de verdad estar aquí con vosotros, hablando en una radio de un país que me encanta. Amo Colombia. En 2019 conocí Bogotá y Barranquilla y fue uno de los mejores viajes que hice hasta ahora. Entonces, bueno, termino entonces con una poesía otra vez de Mel Duarte, porque la tengo en español, mejor, ¿no? Porque si uno no conoce nuestro idioma, ¿no?, el portugués, puede tener este placer de conocer la poesía de una de las poetas aquí muy importantes para nosotros, escuchándola en español. Menina Melanina. Pasó por incertezas, momentos de tristeza, dudó si había belleza en sus ojos oscuros, su pelo rizado, su piel nocturna, su caminar erotizado. Algunas por comodidad no se informan, no buscan conocer la herencia que cargan de la fuerza de sus ancestros. Prefieren creer que lo bueno de la vida es tener un bello cuerpo y riqueza, y que llegarán a la cima de su carrera cuando se conviertan en la próxima globeleza. Negra, mujer bonita es la que lucha, la que tiene opinión propia y no se asusta cuando la milésima persona señala su pelo y se ríe diciendo que lo tienen para arriba. La ignorancia de esta pobre no la deja ver para arriba, armado, que se joda, que esté como esté, para mí es imponencia, porque pelo de negro no es solo resistente, es resistencia. Me acepté cuando me lo enredé, ya son 9 años de cultivo y paciencia, y me afirmé cuando negué ese estándar impuesto por los medios de una sociedad que no piensa. Negra, negrita, no hagas caso a estas personas y agacha la cabeza solo cuando vayan a colocarte la corona. Y así termino entonces con esta poesía linda que nos recuerda a nosotras, mujeres negras que somos, que venimos de una descendencia de reyes y reinas africanos, y no de personas solo esclavizadas. Esto es importante que esté siempre puesto y que siempre hablemos, ¿no?, de la importancia que nosotros somos, venimos de antes del periodo colonial, no somos solo lo que nos hicieron creer, es eso. Mucho gusto, un placer enorme y muchas gracias.
Y con Slam Poetry llegamos al final de Tramando Sentidos. Nos volvemos a oír en 8 días. Un abrazo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.